La revolución es la vacuna contra la violencia. Radio Internacional. La radio que también te acerca la cultura del mundo. Radio Internacional. 97.5 FM. En Radio Internacional, Palabras Mayores. Un programa para gente activa. Producido por el Grupo SEPA de Juan y Loro.
12:05 de la mañana, buenos días, bienvenidos a todos a compartir este tiempo que vamos a estar juntitos en este martes 14 de mayo programa. Luego voy a avanzar más cosas, pero ya digo, programa número 599, 599, casi nada, un gustazo haber compartido todos esos programas con ustedes. Vamos a estar juntos hasta la una en punto del mediodía. Espero que se queden ahí, que se queden a nuestro lado, y yo se lo voy a agradecer una vez más, un día más. Gracias también a mi compañero Ayun Martínez, que está en el control. Cuando él decida, comenzamos.
La salud y la calidad de vida son palabras mayores.
Arrancamos hablando de salud, de calidad de vida, y hoy arrancamos dentro de esta sección hablando de una jornada que se va a celebrar en Madrid el día 30 de mayo. Es la Jornada Profesional de Análisis de Riesgos y Autoinspección en Almacén de Distribución Farmacéutica. Es una jornada que organiza el Consejo General de Colegios Farmacéuticos, y por eso esta mañana está al otro lado del teléfono el vocal nacional de distribución farmacéutica del Consejo, y con él vamos a hablar. José Ramón López, buenos días y bienvenido.
Buenos días, bien hallado, muchas gracias por invitarme.
No, gracias por estar ahí al otro lado. Decía que vamos a avanzar un poco, José Ramón, los contenidos de esta jornada que, repito, se va a celebrar en Madrid el próximo 30 de mayo. ¿Por qué organizar, por qué centrar esta jornada profesional en un tema tan concreto como es el análisis de riesgos y autoinspecciones en un almacén de distribución?
Bueno, esto parte desde de Europa, de las directrices que emanan de ella, donde indican el cambio sustancial que ha habido en la autorización de la distribución de los medicamentos al por mayor. Uh-huh. Mediante el cambio a la certificación, a las buenas prácticas de distribución. Y entonces en ello pues hay una serie de matices y cuestiones que hay que cumplir dentro de lo que es el almacén. Como el responsable de estos almacenes en España siempre tiene que estar un farmacéutico, el director técnico farmacéutico, pues él es el responsable. Puede delegar funciones, pero es el responsable de la aplicación de lo que hoy por hoy, dentro de ese sistema, para conseguir las buenas prácticas de distribución, es un sistema implantar dentro de cada almacén, un sistema de gestión de la calidad y de la gestión del riesgo para la calidad.
Uh-huh. Es una jornada, José Ramón, evidentemente profesional, ¿no?
Sí.
Para la formación y la información de los profesionales farmacéuticos. Pero para que todos los que no somos profesionales de farmacia podamos entender, porque en definitiva estas jornadas y las reuniones que tienen, el objetivo último es mejorar la calidad de la asistencia y que todo esté bajo control para nuestra mayor seguridad. ¿Cuáles son los riesgos potenciales que pueden surgir en un almacén de distribución farmacéutica?
Los riesgos potenciales, lo único que se pretende es una adecuada gestión dentro del almacén para una mejora continua, que esto es la definición de una gestión de calidad. Y entonces los riesgos fundamentales, los puntos principales o los puntos críticos, pues es el transporte, en las instalaciones, lo que es el almacén, dónde y cómo deben estar los medicamentos, en el transporte cómo deben ir, en qué forma, en qué temperatura, en qué grado de control para ese transporte, y luego después, pues de una forma interna, pues analizar los proveedores, analizar los clientes, y hoy por hoy, pues es el mundo de internet y todo eso, pues los sistemas informáticos. ¿Para qué? Bueno, pues con todo ello, analizado y estudiado y buscando siempre, al final, esta adecuada gestión para una mejora continua, al final siempre es el garantizar el control de la cadena de distribución. Uh-huh. Nosotros somos parte de la cadena, la industria fabrica, la distribución, valga la redundancia, distribuye, envía a las zonas donde va a ir el paciente, que es la oficina de farmacia, el otro punto donde el paciente lo recoge. Bien, pues para que nosotros conservemos, para que nosotros estén todos los medicamentos con el mantenimiento de la calidad que nos vienen de la industria y la integridad total y absoluta, la confianza en que el medicamento que llega a la farmacia sea el medicamento que ha salido del laboratorio. Para eso tenemos los profesionales dentro de la distribución, los farmacéuticos dentro de la distribución. Tenemos que analizar los riesgos de todos estos puntos críticos y, al mismo tiempo, no solo analizarlos, sino que también el hacernos a nosotros los deberes de autoinspección. Oiga, yo puedo montar un sistema maravilloso de transporte, pero si el día a día no lo analizo, si todas las contingencias que pueden ocurrir, no hago modificaciones, no hago tal, puede ocurrir que ese transporte pues sea esté obsoleto total y absoluto.
Esas autoinspecciones, imagino, que se realizan periódicamente.
Sí, 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 eso está obligado por ley. Nosotros tenemos un sistema de calidad donde ya, vamos a ver, el sistema de calidad, lo fundamental de todo esto es el hecho de lo escrito, no se escapa a ningún lado. Entonces, todo documentado, todo indicado, entonces, pues oiga, cada X tiempo se hacen las autoinspecciones, no solo en nuestras, sino que también de empresas que nos asesoran, ¿sí?, para que, bueno, pues que no estemos viviendo en el limbo para entendernos nosotros qué buenos somos. No. Al mismo tiempo también nos hacemos empresas asesoras que nosotros contratamos para que ellos también nos ayuden a esas autoinspecciones y que al final, vuelvo a repetir, fundamental, el medicamento llegue a su punto, a la oficina de farmacia, ya sea la comunitaria o ya sea de hospital, que esté en conservado y enviado en sus características físicas, químicas, en todos los aspectos.
Autoinspecciones que deduzco, José Ramón, que se realizan a todos esos niveles que nos ha dicho, no solo en el propio almacén, también en el transporte, bueno, se analizarán también los proveedores, todo un poco.
Sí, sí, porque bueno, hoy por hoy estamos viviendo en España, gracias a que el sistema, el modelo de farmacia está dentro de lo que es, vuelvo a repetir, la cadena industria, laboratorios farmacéuticos, distribución, mayoritariamente cooperativas farmacéuticas y oficina de farmacia, el control de los medicamentos, digamos que ocurre en otros lados, que es el tema de los medicamentos falsificados, está muy controlado y está, francamente, eso. La única fórmula que nosotros tenemos, las fórmulas que tenemos, es que los proveedores los analicemos también, y los mismos clientes, las oficinas farmacias, estén autorizadas y esté permitido el enviarle en ese aspecto. Con lo cual, eso, llegamos al control de que, pues no sé, para dar de alta a un socio de al que suministramos, necesitamos la autorización del colegio, la autorización sanitaria pertinente del ministerio, la consellería de turno, o sea, un sinfín de controles que tal, al mismo tiempo que los proveedores, claro está, que esté dado de alta en la Agencia Española del Medicamento y que existe regularmente, dado de poco vale que un laboratorio pueda enviar un medicamento, pero si nosotros no controlamos que ese medicamento y ese laboratorio esté autorizado por la Agencia Española del Medicamento, pues claro está, ese control no valdría, con lo cual digamos que es un control exhaustivo y claro está, vuelvo a repetir, y es mi labor como vocal nacional indicar que todo eso está, la responsabilidad es del director técnico farmacéutico, que es el farmacéutico que está a la en primera línea de todo este sistema de seguridad que hay en los almacenes de distribución en España.
Todos estos aspectos se van a tocar, repito una vez más, el próximo 30 de mayo en esa jornada profesional, análisis de riesgos y autoinspecciones en un almacén de distribución que ha organizado en Madrid el Consejo General de Colegios Farmacéuticos. José Ramón López, vocal nacional de distribución farmacéutica del Consejo, muchas gracias por acompañarnos esta mañana y un fuerte abrazo.
Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Gracias.
Actividad y madurez son palabras mayores.
Una mañana más en estas palabras mayores. Vamos a aprender disfrutando y a disfrutar aprendiendo gracias a la Universitas Senioribus CEU. Para hablar, si recuerdan ustedes, hace ya algunas semanas dimos unas pinceladas solo de las nuevas asignaturas de la Universitas. Teníamos con nosotros a la directora de la Universitas Senioribus CEU, a María García Carrillo, que, bueno, avanzó, yo creo recordar que fue solo una, y que le dijimos, hombre María, tienes que venir otro día para contarnos, porque son 11 en total, nos quedan 10. María García Carrillo, buenos días.
Buenos días, Juani.
¿Qué tal estás?
Estupendamente, gracias. Encantada de estar con vosotros.
Dimos, anunciamos una de las 11, o sea, quedan 10. ¿Alguna otra más que, porque yo te preguntaba, alguna que te haya llamado mucho, mucho la atención, que nos hablaste de ese análisis de la actualidad?
Pues mira, hay dos que me llaman la atención. Una por la antigüedad y otra por la modernidad. En cuanto a antigüedad, creo que va a ser apasionante la asignatura de egiptología.
Ajá.
Y en cuanto a la modernidad o a la actualidad o que nos ayuda a comprender el mundo en el que vivimos, creo que va a ser muy especial la asignatura de genética por el profesor.
De genética.
Genética. Es una de las asignaturas que más han solicitado los alumnos en la encuesta que les hacemos todos los años.
Uh-huh. ¿Por qué crees tú que hay esa curiosidad, María? Porque me llama la atención, lo de genética.
Sí, a mí también. Mira, este profesor nos lo recomienda incluso sus propios colegas, Nuno Enríquez. Es un profesor muy muy querido y que tiene muchísimo éxito. Le dicen que es un encantador de serpientes. Y él, como persona brillante, es tremendamente sencillo y humilde. Dice que no es él, que es que tiene la suerte de impartir una asignatura tremendamente divertida, entretenido, ¿no? Bueno, pues lo que este profesor dice es que en el fondo cualquier persona del último pueblecito de España tiene muy claro quiénes han sido sus abuelos, sus tíos, sus primos segundos, sus primos terceros. Entonces esto de, bueno, ¿a quién te pareces? ¿A tu padre, a tu madre? ¿Y por qué? No sé qué. En el fondo esto es algo que tenemos muy muy al cabo de la calle y sale mucho en los periódicos y está mucho en nuestra vida. Entonces entender de genética, bueno, pues es una cosa en el fondo muy práctica para nuestra vida.
Hay que ver, no deja de sorprenderme, María, cada año cuando hablamos de asignaturas nuevas, que yo sé que os esforzáis por dar respuesta a las peticiones de los alumnos, no deja de sorprenderme ya no la respuesta sino la demanda, el tipo de demanda que tienen los alumnos de la Universitas. 11 asignaturas nuevas, habrá un poquito de todo como siempre, María.
Sí, mayoritariamente es humanidades, pero humanidades en sentido amplio. O sea, no solamente son las clásicas de historia, arte, filosofía, sino, bueno, pues tú ya has visto, pues genética, pues nuevas tecnologías como informática e internet. Es importantísimo. Todavía las pocas personas que no manejen un ordenador, bueno, pues ahora tienen la posibilidad de hacerlo, de entender esto de las redes sociales, qué es, sus ventajas y sus peligros. Economía, no sé, es tener a nuestro alumno en la punta del iceberg, en la cresta de la ola de nuestra cultura.
Alumnos que son muy especiales también a lo largo de estas conversaciones que hemos mantenido con, bueno, con la propia María, con alumnos en alguna ocasión, con profesores. Hemos ido descubriendo, pues eso, la especificidad no solo del programa, sino tanto de, también de las dos partes de ese programa, del alumnado y del profesorado. Quien quiera más información, María, porque voy a hablar con un, con el profesor, pero antes, quien quiera más información de todas esas asignaturas, debe llamaros. ¿Por teléfono? ¿O sí, acercarse a la calle Princesa 47?
Pues efectivamente, puede hacer esas dos cosas. Puede buscar nuestra página web, o bien puede llamarnos por teléfono, o bien puede ir personalmente y conocer en persona y preguntarnos todas sus inquietudes y todas sus dudas y conocernos personalmente. Estaremos encantados de recibirles, de invitarles a un café. Y si no, llamarnos por teléfono.
Llamar por teléfono al 917-451634, acercarse a la primera planta de la calle Princesa número 47 o visitar esa web, universidadmayoresceu.es. Después lo repito, no se preocupen. Para diseñar ese plan, ese traje a medida que cada alumno hace, eligiendo la formación que mejor le viene, más le interesa y más le enriquece. María, gracias, pero tengo no vamos a terminar porque el otro día también conocíamos al profesor de Historia Contemporánea, Historia de Estados Unidos, Historia de América Española, José Luis Orellá. José Luis, bienvenido de nuevo.
Aquí estamos otra vez.
Decía, esa especificidad que hemos conocido tanto de las dos partes del programa, del alumnado y del profesorado, pero claro, la gente puede decir, ¿qué hace José Luis aquí otra vez? Pues muy importante. Él ya nos habló de esas asignaturas, de cómo la imparte, de qué instrumentos, en qué instrumentos se apoya, pero además de las asignaturas, los profesores impartís unos seminarios que llamáis seminarios complementarios.
Sí, son seminarios complementarios porque muchas veces cuando desarrollamos nuestra asignatura, como ya dijimos, interactúan los alumnos con nosotros y algunas veces ellos se quedan con alguno de los temas que les gustaría profundizar más.
Ajá.
Entonces eso es lo que nosotros ya lo sacamos, se puede decir, en un seminario aparte. Y por ejemplo, cuando estamos desarrollando, bueno, es que España fue muy importante en el pasado, ya dice, ya, pero es que viendo la película de La Triste hemos visto los tercios. ¿Qué eran los tercios?
Entonces, ¿de Flandes?
Ahí está. Y entonces pues nosotros ya sacamos un seminario específico hablando, que estamos recordando esa España del siglo XVI, siglo XVII, pero específicamente hablando de los tercios, cómo eran comunidad, por qué surgieron, qué realizaron, y con un seminario específico que damos después de las clases demostrando esto, ¿no? De la misma manera otros temas.
¿Y en esos seminarios la metodología que tú utilizas es la misma?
Claro, ahí está. Entonces únicamente ya te centras un poco más especializado.
¿Es más difícil?
Ahí está, sí, porque ya te estás concentrando en ello o aprovechas muchas veces aniversarios. Ahora es el 500 aniversario de Hernán Cortés. Pues te centras, por ejemplo, en el seminario específicamente de Hernán Cortés.
¿Vais a hacer algo de Hernán Cortés?
Ahí, ajá, está, sí, sí. Y entonces, claro, lo,
bueno,
vamos,
ha habido descubrimientos nuevos, ¿eh? Lo sabes.
Ahí,
ahí
está. Y entonces, claro, ahí son
que
temas...
Que me tocan de cerca, por eso
claro, son temas igual controvertidos, pero bueno, pues es que muchas veces lo sacas y entonces... les gusta también a los alumnos un poco esa reactualización de que los programas están abiertos, ¿no? Y se puede igual, pues aunque vayamos a tener esa asignatura abierta de temas de actualidad, también tenemos otro tipo, podemos decir, también de segmentos como los seminarios para poder adaptar e reintroducir temas que pueden interesar al alumno y no tiene por qué esperar al curso siguiente, sino que lo tiene en ese mismo momento también, ¿no?
Es decir, José Luis y María, que claro, ya no es solo el que el alumno elija su formación, es que elige su especialización también, ¿eh? Con estos seminarios complementarios de la Universitas Senioribus CEU. Igual que le decía a María, José Luis, gracias por estar con nosotros otro día más. Espero que vuelvas, ¿eh?
Nada, yo me considero formando parte de aquí.
¡Ay, qué bien! Oye, muy bien, me alegra muchísimo oír eso. Yo voy a repetir el número de teléfono al que ustedes deben llamar para conocer esas asignaturas, para aclarar cualquier duda que tengan sobre el programa de la Universitas Senioribus CEU, para conocer también, bueno, pues esos seminarios, cualquier cosa, ¿eh? Los amigos de la Universitas Senioribus CEU les van a atender como ustedes merecen en el 917451634. 917451634 en la calle Princesa 47, primera planta, y mucha información más de la que nos da tiempo a dar aquí en estos minutos en www.universidadmayorescu.es. Universidadmayorescu.es.
Palabras Mayores. Presenta y dirige Juan y Loro.
Ahora toca que escuchen a nuestro compañero Tomás Martínez. Lo van a hacer. En un par de minutos, que voy a tardar en saludar a mi compañero, a otro compañero, Emilio González.
Buenos días.
Bienvenido. Y en decir dos cositas de nuestro compañero Tomás. Primero, felicitarle por hace dos fines de semana, creo que fue, ¿no? Que la semana pasada estuvimos aquí, como se nos fue un poco el santo al cielo. Uh-huh. con tanto invitado por el estudio, y no pudimos felicitar a Tomás Martínez, que los oyentes conocen como responsable de esta sección de Los Ángeles nos miran durmiendo, como poeta, pero que también es pintor.
Es que es un artistazo.
Y participó en un concurso de pintura, el 10º concurso de la Fundación Laura Otero en Cáceres, en Miajadas. Uh-huh. Y quedó finalista. Entonces, yo creo que un concurso a nivel nacional, internacional. Uh-huh. Porque el segundo premio de este concurso se lo llevó un pintor cubano, pues yo creo que merece que hoy le demos la enhorabuena desde aquí.
Enhorabuena, Tommy, y yo estoy dolido porque si ganaba nos iba a invitar a una mariscada, pero va a haber más.
Hombre, ya finalista es un gran regalo.
Podría haber mariscada igual, así que
todo se andará. Y eso dicho en cuanto a la pintura, y ahora fíjate, hemos dicho poesía, pintura, y vamos a hablar de una feria de arte que se va a celebrar el día 25 de mayo, el sábado que viene, no, el siguiente creo que es. En Coveña, en Madrid. Es la quinta edición ya de FAC, de la Feria de Arte en Casa. Y ahí Tomás va a llevar la poesía de nuevo.
Y allí vamos a estar, ¿no? Yo voy a visitarlo, claro que sí.
Allí estaremos con Tomás Martínez, porque va a presentar parte, parte de su obra, porque no sé si solo habrá poesía de Jugar con las bajadas o poesía también de la que sigue escribiendo, porque no para. Entonces,
sí, es un hombre del Renacimiento, que dicen.
¿Sí? ¿Así? ¿Sí?
Que cuando uno hace muchas cosas, muchas disciplinas, dicen que los artistas del Renacimiento hacían pintura, escribían, y yo creo que Tommy es un tipo como del Renacimiento, luego esa voz que tiene también,
¿sí?
¿No?
Oh, bueno. Sí. Iba a hacer una broma, pero no la voy a hacer. enhorabuena por ese, por ser finalista en ese concurso de pintura, por estar en esa feria, y gracias por regalarnos su presencia aquí cada martes en este programa.
Cierto.
Vamos a escuchar ahora a Tomás Martínez, ahora sí, con El Perico.
En Palabras Mayores, Los Ángeles nos miran durmiendo, con Tomás Martínez.
Dejé caer la mano para que el sonido sordo de la piedra llegara desde la tuya, recordando nuestro último abrazo, esperando de tu boca una respuesta que empapara con tus labios el ramo de claveles blancos que llevamos en la tarde y que dejamos después de buscarte un rato. Toda la soledad del instante se hizo compañía alrededor de un sol que no dejaba de añorarte. Quedó al final del camino una lona azul, teñida de verde, entre dos jarrones blancos con sus flores, y un ladrillo rojo posado entre sus tallos y al lado de tu puerta repleta de colores. Un corazón enfrente de ti y campo, mucho campo, y un camino cerrado por el que no nos dejan ir. El sitio de tu trabajo ahora es la cuesta hacia abajo, donde asoma la cama de tu jardín. Rosas con lazos, tu sonrisa al lado de todos, tu sonrisa al lado de mí, el balcón de tus ojos con su mirada cristalina en el laboratorio azul, imaginando en su horizonte el mar y tus pies descalzos en la orilla, paseando. Todas las respuestas del universo podrían ser una sola, con una sola de tus caricias. Los ramilletes de olivo quedarán para siempre, y en el silencio tu cariño, nombrando a cada uno y diciendo lo bonito, haciendo de ti sonrisa. Ese eras tú, el que siente. Tu alegría se echa en falta. Todo lo demás se guarda entre el tuyo y nuestro corazón. Me quedo con tu despedida para todos y con tu segundo cumpleaños, con el café en la puerta al lado de tu mujer la última vez que te vi, con mis labios nombrándome y con tu rostro girándose y levantando la mano despidiéndose de mí, y con tu Alicia, a ver cuándo me llevas al país de las maravillas. Hay un camino que va de la mirada a los sentidos, dándole vida a los latidos que pasan por corazón. Hay un camino muy distinto al de la vida y que sigue dando vida entre tanta confusión. Todo el corazón que regalaste a cada uno de nosotros es una vida entera. Nada queda fuera, Luis Fernando. Aunque sé que no estás cerca, sé que sigues caminando.
Radio Internacional, Palabras Mayores, un programa para gente activa.
Así de bonito suena el último trabajo de alguien que nos va a acompañar la semana que viene. Yo decía al inicio del programa, hoy es el programa 599, es decir, el martes que viene, 21 de mayo, celebraremos nuestro programa número 600. Estamos pensando en la manera de darle, bueno, no una forma nueva, porque el programa es lo que es, estas palabras mayores son lo que son, pero sí que ponerle un poco de aire fresco, que hemos decidido que lo va a poner él. Él va a estar en el estudio con nosotros la semana que viene y vamos a poder escuchar su voz en directo. Será la semana que viene. ¿Quieren escucharle? Alejandro Galán.
Fuera de tu ventana, que brilla en la noche oscura, y la veo siempre en tu cara. No sé qué tiene la luna, niña, yo no sé qué tiene, que cuando bailan tus ojos, mi corazón se detiene. Ella me miraba y me decía susurrando que me quedara contigo.
Pues la semana que viene, Emilio, será nuestro programa 600. ¿Estarás aquí?
Hombre, por supuesto, 600 programas.
600.
Yo llevaré la mitad más o menos, ¿no?
No sé, sí, tú llevas ya un puñado.
Pero yo me siento como mi cumple programas también.
Tu 600. Cumple programas. Claro.
Estamos igual que el primer día.
Estamos lo mismo, de que aquel 3 de mayo del año 2011, uh-huh. 3 de mayo 2011 arrancó Palabras Mayores, este espacio del Grupo Senda, que escuchan ahora aquí, evidentemente, y que vamos a celebrar con todos ustedes la semana que viene. No sé si alguien... vamos a hablar la semana que viene con muchas personas, ¿eh? Y iba a decir, no sé si alguien quiere decirnos algo, contarnos algo, o... bueno, felicitarnos también, ¿por qué no?
También, claro.
Yo voy a dejar ahí el correo del programa, que es palabrasmayores@gruposenda.es, palabrasmayores@gruposenda.es. Y la semana que viene estará Emilio, estará John. ¿Estarás John, no? Sí, sí, estará John. Habrá mucha más gente que quiere compartir esta celebración con nosotros y con la música que escuchan. Alejandro Galán.
Niña, yo no sé qué tiene, que cuando bailan tus ojos, mi corazón se detiene. Mi corazón se detiene. Mi corazón se detiene.
Las historias sin importancia son Palabras Mayores, con Emilio González.
Yo saludaba antes, lo vuelvo a saludar. Emilio González, buenos días.
Buenos días a todos, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Pues estoy, ¿sabes qué pasa? Que hoy estoy un poco como adormilado.
Tienes cara de sueño.
Sí,
mírate,
pero,
mírate.
Pero mira, verdad, estoy como adormilado, ¿sí? Y estoy muy rojo, ¿no? No sé qué me pasa. Me he tomado dos cafés solos, a ver si me espabilo un Red Bull y nada, ni por esas. Pero bueno, aquí estamos.
Sí, es verdad, nunca toma café aquí y hoy se está tomando
un café.
Y hoy he
tomado un solo, además, sí, fortísimo, bueno. Está muy rico, pero fortísimo.
No digas que está malo, que lo he hecho yo, ¿eh?
No, pues está riquísimo.
Vamos con esas historias sin importancia que hoy hablan de...
Mira, hoy traigo cosas que venden en Amazon para mejorar nuestra vida o nuestro aspecto físico. Volverlo más artificial... pero que no se nota.
Para mejorar nuestro aspecto.
Aspecto físico, sí, lo vas a entender cuando que te diga la primera.
A
ya
ver,
verás.
Venga.
Dale al tambor. camisa de hombre musculoso. Camisa de hombre musculoso. Mira,
es pero de mentirijilla.
De mentirijilla. Es una ropa interior que la inflas, ¿sabes? Te pones tu jersey y parece que estás cuadrado.
Pero se infla, claro. Solo lo que es la camiseta.
El pectoral, los abdominales, los brazos.
Hasta y entonces, ahí.
Claro,
pues, hasta
tú
ahí.
Imagínate que yo estoy hecho en tirillas, ¿no? Pues yo me pongo esto y ahora tendría pectorales, tendría unos brazos, ¿sabes? Estaría
perdóname,
bueno,
Emilio, tú no lo necesitas.
Ya, pues yo si no fuera por la cara del cuerpo estaría bueno, ¿eh? Siempre lo digo esto, siempre lo digo y es verdad. Y pero ¿qué pasa? Yo, ¿luego qué pasa? Tú imagínate que tú estás soltera, no me conoces a mí de nada. Yo estoy soltero, no te conozco a ti de nada. Ligamos. Llevo eso y luego llegamos a casa y me lo quito y ¿qué?
Me voy. Ahí te quedas.
Claro, muy bien, porque te han engañado, no se debe engañar. Pues fíjate la que siguiente que viene ahora. Ropa interior con nalga falsa. Si tienes el culo de carpeta, que tengan el culo de carpeta.
Claro, es que yo te iba a preguntar antes
si en tu caso, tenemos imágenes, vamos a verlas. No.
Si el inflar eso era solo para la camiseta, te he preguntado, ¿no lo has pillado?
Ah, no lo he pillado. Claro. Bueno, pues este no es un inflador, esto es como una especie de prótesis que tú te la pones en el vaquero.
Como la cosita esta que usan los ciclistas, que parece un culo. Ahí.
Exacto, exacto, y eso es. Y te hace que tengas un culazo. Un culazo.
Sí.
Yo no voy a decir el nombre. Trabajé una vez con un actor bastante conocido que lo
que
llevaba.
Lo llevaba.
Pero no voy a decir el nombre porque esto es denunciable. No se puede decir.
Luego me lo dices a mí.
Luego te lo digo. ¡Dale al tambor! Bueno, esto no mejora el aspecto físico, pero es divertido. A mí me ha gustado esto. Es una nariz gigante. Una nariz gigante de goma que la pones en el servicio, le aprietas a un lado y sale el jabón. Como si fuera un moco.
Ah, un dispensador de jabón.
Ay, qué bien lo has dicho. Es que yo no tenía aquí puesto. ¿Cómo se nota que tú has estudiado? Dispensador de jabón.
En forma de nariz.
En forma de nariz, qué bonito. Joder, es que por eso tú estás aquí presentando,
claro.
Y yo soy colaborador.
No, te iba a decir. Claro. No, pensé que me ibas a decir, por eso estás aquí conmigo.
No. Y dispensador de jabón en forma de nariz gigante. Tú aprietas el dispensador y sale el jabón y parece un moco. Y me pagan por esto, fíjate.
Qué bueno, venga.
¡Dale al tambor! ¡Que yo, John! ¿Habrás recibido en tu casa alguna vez un fontanero o electricista que al agacharse se le ve lo que viene siendo la hucha, ¿no?
Sí.
Esto pasa a veces, ¿no? Pues hay una hucha en forma de esto.
¿Cómo? Vale.
En forma de con huchita. Entonces,
ya no es el cerdito.
Ya no es el cerdito, es el culo del fontanero o del electricista con el pantalón por la mitad de la hucha y tú puedes echar la moneda.
Ay, qué divertido.
Con la particularidad que cuando echas la moneda suena una ventosa.
Ya no me gusta.
¿Ves? Pero bonito.
¿Pero se puede quitar el sonido?
Sí.
Ah, vale.
Sí. Entonces, sí. Entonces, yo de todas maneras, si alguna vez me agacho y si me ve la hucha, échame una monedita. Que yo te lo agradezco.
Ah, vale.
Dale. ¡Qué bonito! ¡Qué bien está John
para
ahí!
Para ti, para ti.
Fíjate, ha estado, pero súper rápido, ¿eh?
Hombre, claro.
De verdad, te ha merecido que te enfoquemos, John. ¡Qué bueno! Es que está rapidísimo, me encanta, John. Bien, dale al tambor. rollo de papel higiénico brillante.
¿Pero por qué os gustan los baños tanto?
Porque, mira, te voy a decir una cosa.
De verdad.
Es que el papel higiénico brillante...
¿No hay estancias en la casa?
Quería Juan Sparrow. El rollo de papel higiénico brillante.
Brillante.
Que para ver por la noche es genial.
Ah, ¿para no gastar luz o qué?
Claro, porque tú te levantas por la noche a hacer tus cositas. Las que sean, número uno o número dos, da igual,
sí,
¿no?
Sí.
Entonces tú te... tal, y está el papel ahí brillando y te ayuda a encontrarlo, ¿sabes?
Vale.
Mira, este te va a gustar. Dale al tambor, querido John. Para todos aquellos que te... reloj despertador con chiste. O sea, el despertador en vez de sonar te cuenta un chiste.
Pero no sé yo, depende del día, ¿no?
Por ejemplo, ¿has visto alguna vez a la mujer de Stevie Wonder?
Aquí ya me lo sé.
Tampoco, ¿me entiendes? Pues son chistes así, como cortos. ¿Sabes cómo se saca un moco con cinco dedos?
Ya,
que está rodeado, ya está. Y te cuentan chistes y tú, pues, bueno, depende del día. También te digo una cosa, si tienes una pareja chistosa, que no sé si es tu caso, no te lo voy a preguntar, no me quiero meter en tu intimidad, pues también te puede contar chistes tu pareja, ¿sabes?
¿Por la mañana temprano?
Por la mañana temprano.
Sí, es muy dado a eso, sí.
¿Sí? Me encanta que hayas contestado. Muy bien. Y la última, la que más... saludos a tu pareja. La última y la más bonita. Dale al tambor, querido John. Nada.
¿Perdón?
Nada.
Es a decir, ver, eran cosas para
¿a
mejorar.
¿A ti no te ha pasado que vas a regalarle al... Pues dentro de poco en mi cumpleaños, vete rompiendo
el
la hucha.
El 7 de junio, sí. Cumpleaños este caballero.
Mira qué mochila más bonita me regalaron Juan y Tommy el año pasado. Que, mira, escucha, a ti te habrá pasado que le preguntas a un amigo tuyo, a un amante, a tu familia, a lo que sea, le pregunta, ¿qué te regalo para tu cumpleaños? Y dice, nada, si yo lo tengo todo.
Sí.
Pues hay una cajita que no tiene nada dentro.
¿Lo quieres este año?
No. Pues hasta te he escupido. No, no.
Digo, igual lo trae como indirecta para decir, Juan, ¿y
no,
este año?
Yo quiero algo, porque yo tengo muy pocas cosas. Sí. Pero si alguien te dice, esto es como cuando te dicen, oye, ¿quieres tomar algo? Estás en tu casa, ¿no?
Sí.
Y te dicen, no quiero tomar nada. Pues hay una botella vacía en el frigorífico, y pues si no quieres nada, que esté fresquito.
Ah, pues bien. Me gusta.
Oye, tengo un sueño, pero estoy sembrado. Pues, ¿con cuál te quedas de todas estas?
A ver, yo me quedo con la peor de todas.
La peor, la que más rabia te da.
La del despertador chistoso ese.
Ah, sí, más que sí. La de alcancía de pedos, sí, bueno, vale.
Es que como se puede quitar el sonido, me
claro,
has dicho.
Claro, sí.
¿No?
Sí, a mí,
me gusta el rollo papel.
El rollo papel a mí también me ha gustado bastante. Sí. No me lo regales para mi cumpleaños, pero me ha gustado bastante. Ni la camisa musculosa, ni el culo, falso culo, porque os voy a decir una cosa.
¿Pero la camisa musculosa solo es de hombre?
Sí, solo es de hombre, solo es para hombre. Fíjate,
¿y no
que
podría
una mujer
haber
musculosa?
Para... No, musculosa no, pero...
con pechos, ¿no? Bueno,
no sé.
Tampoco te hace falta. Pero mira, te voy a decir una cosa. A mí no me regaléis el pantalón interior con nalgas falsas, pues no me hace falta.
No le hace falta, no. Él dice lo de la cara y el cuerpo, pero...
Yo tengo culazo.
Bueno.
No. Bueno, y hasta aquí hemos llegado. En junio tengo muchas cosas que decir. Voy a estar en Canarias en junio. Voy ¿sí? a estar en Jarandilla de la Vera.
Cáceres,
qué bonito. Un pueblo
precioso.
Muy bonito, en el Rincón del Vasco. Voy a estar en muchos sitios, pero en mayo me estoy reservando con presentación de eventos. Y
por
estas
favor.
Cosas. ¿Qué pasa?
Ya nos lo va a ir contando las próximas semanas. Prepárate algo divertido, especial,
sí,
como siempre.
Programas,
para
Juan
eso. Y pueden seguir a Emilio a través del Twitter, @EmilioActor.
Y lo digo muy en serio, seguidme en Instagram porque os cambia la vida. @EmilioGon. Mira, os cambia la vida. @EmilioGon.
Ahí está, Emilio González, te espero el martes.
Os quiero a todos.
Seguimos.
Mira, hija, ni contigo ni con tu hermano. Me quedo en Amavir. Estoy encantada. Tengo servicio médico y de enfermería 24 horas. Todos los cuidados que necesito. Nunca estoy sola. Y podéis venir a verme todos los días del año.
Residencias para personas mayores Amavir. Llámanos al 901 30 20 10. Amavir. Nuestra casa es tu hogar.
Estos últimos 18 minutos de programa hasta la 1:00 del mediodía con estas palabras mayores para invitarles al teatro para disfrutar de una de esas músicas, iba a decir muy especiales, es que lo son, de esas músicas que parecen salidas de las entrañas, ¿no? Donde uno recibe casi el alma del artista que está encima del escenario. Vamos a invitarles al 9º Festival Internacional de Fado de Madrid, que va a tener lugar en el Teatro Nuevo Apolo del 21 al 23 de junio, repito, en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid,
noveno Festival Internacional de Fado de Madrid. En él estarán nombres como Carlos do Carmo, Cristina Branco y Antonio Zambujo. Con Antonio Zambujo vamos a hablar en tan solo unos minutos. Primero le escuchamos.
Se a gente não sabe se ama, se a gente não sabe se quer, não vai saciar essa chama, se não decifrar o que é. Se algo entre nós se insinua e doce tontura nos traz, o que delícia tortura e não dá descanso nem paz. É que o amor não se dissolve assim, sem dor, se não for até fim. Se a gente não sabe se ama e não se decide o que quer, a dúvida não desinflama enquanto a gente não se der. Mas se algo entre nós se anuncia e não se disfarça sequer, não dá para deixar para outro dia, de outra semana qualquer. É que o amor não se dissolve assim, sem dor, se não for.
Estamos llamando a Antonio Zambujo. Puedo contarles, porque es justo que lo sepan, que en este momento él está en la rueda de prensa de presentación. Está, por tanto, buscando el lugar adecuado para atendernos por teléfono. Está en la rueda de prensa de presentación de este noveno Festival Internacional de Fado de Madrid. Él es, una referencia cuando se habla de este estilo musical de fado, de música portuguesa, no solo en su país, también a nivel internacional. Bueno, no solo en su país o en Brasil, a nivel internacional. Este festival que va a tener lugar del 21 al 23, mientras que mi compañero John establece esa conexión telefónica, vamos a escuchar otro de los temas del último trabajo que creo que es el que va a presentar. Espero que me lo confirme él en nada, en unos segundos, que creo que es el que va a presentar en este festival de Madrid. El álbum se llama Do Aviso, al revés, y vamos a escuchar Sin Palabras, Sin Palabras.
Se eu pudesse dizer o que o teu olhar diz, quando me olhas assim, quando me olhas assim. Se eu pudesse colher a papoila que tu deixas dentro de mim, deixas dentro de mim. Se eu pudesse morar.
Este tema es en palabras de Antonio Zambujo. Estaba yo pensando aquí, viendo los nervios de mi compañero John Martínez con el teléfono para ver si podía atendernos Antonio Zambujo. Estaba pensando, ¿nos quedaremos sin escuchar sus palabras? Bueno, parece que no. Antonio, buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias por estar ahí y por dedicarnos unos minutitos. Sé que es una mañana complicada para ti, ¿no?
Sí, ayer y hoy tiene sido muchas entrevistas, unas detrás de otras, seguiditas.
Bueno, así nos enteramos todos, que luego nadie diga que no lo sabía, de que vas a ser uno de esos artistas del noveno Festival Internacional de Fado y Teatro, el 21-23 de junio, en el Nuevo Apolo de Madrid, que este año intenta relacionar dos elementos que yo creo que se necesitan y se retroalimentan, el fado y el teatro, ¿no?
Sí, sabes, el fado y el fado en el teatro marcó una transición. Yo creo que importante porque ha quitado el fado de los clubes de fado y ha puesto ha tornado más popular la forma del público entender el fado, porque las canciones han empezado a tener estribillo, la gente empezó a cantar las músicas en las calles y eso ha tornado el género más popular.
Vas a traer, tú estarás en este Festival Internacional de Fado de Madrid, Antonio, con tu nuevo trabajo, con Do Abeso.
Sí, el disco saldrá aquí en España. Yo creo que poco tiempo antes del concierto aquí en Madrid.
Ajá.
Y la base del concierto será seguramente sí el último disco, pero a mí me gusta siempre recuperar algunos temas de discos antiguos o algunos clásicos de la música portuguesa y hacer nuevos arreglos para cantarlos.
Que también lo podremos disfrutar en este festival, entiendo.
Sí.
Este es tu octavo trabajo, tu octavo disco de estudio, y he oído por ahí que es, un tanto especial. Es diferente en cuanto a ritmos, parece ser.
Bueno, sabes que Duas Visu quiere decir al revés.
Al revés.
Y lo hemos puesto ese título por eso, porque las referencias que solía tener en los discos anteriores, proyectos más acústicos, hemos cambiado un poquito y hemos hecho algunas experiencias rítmicas también, pero también de sonoras, con hemos añadido al piano que normalmente no estaba, a otros teclados también, algunos teclados clásicos como el Hammond, algunas guitarras eléctricas también con efectos, y todas esas experiencias que hemos hecho en estudio me han dejado muy muy contento y estoy con mucha ilusión de poder presentarlas aquí.
Luego te voy a preguntar qué tal somos como receptores de tu música los españoles.
No me puedo quejar.
Este disco que tú decías al revés, Do Abeso, tiene 14 temas, dos versiones, sí, y una en castellano. ¿Por qué?
Una en castellano.
¿Por qué? ¿Y por qué este tema concretamente, que es, bueno, pues un clásico, ¿no?, de la música melódica, que es Amapola?
Sí. Sabes que me gusta muchísimo cantar en castellano. Me gusta la lengua, la sonoridad, las tres lenguas que, bueno, me gusta mucho el portugués, el francés, el español y el italiano.
Sí.
Me gustan las cuatro para cantar. Yo creo que son lenguas muy muy musicales.
Uh-huh.
Y Amapola porque durante la producción del disco siempre hablamos mucho de cinema, de cine, de músicas de cine y ese Érase una vez en América con la dirección musical de Ennio Morricone, que ha hecho su última, está haciendo ahora mismo su última gira de su carrera. Y a Philip Melo, que es uno de los productores y que ha hecho los arreglos para las músicas con orquesta, me ha hecho la sorpresa de en estudio a hacer un arreglo para de Amapola inspirado en la versión de que toca en esa película. Y luego fue muy emocionante para mí porque me gustaba muchísimo y hemos hecho la versión.
Una versión, Antonio, que suena así.
Hola, lindísima amapola, será siempre mi alma, tuya sola. Yo te quiero, amada niña mía.
quien te haya escuchado más veces, Antonio, ya no se sorprende, pero yo sé que mucha gente que no te haya escuchado hoy estará escuchando solo estas frasecitas, estará de acuerdo con aquello que te dijo uno de tus ídolos, ¿no? Caetano Veloso, que dijo: quiero escucharlo más, otra vez y otra vez y otra vez.
Sí, espero que sí. Espero que la gente piense lo mismo. A mí, lo que más me gusta hacer en la vida es eso, es cantar y tocar y imaginar músicas en mi cabeza y enseñarlas a lo público y que la gente lo entienda y les guste lo que yo presento, pues nada me podrá hacer más feliz. Espero que así sea aquí el próximo 21 de junio.
Claro que sí, que va a ser así en ese Festival Internacional de Fado de Madrid. Antonio, antes, cuando hablábamos del teatro y el fado y nos explicabas ese cambio que se ha producido en cuanto al fado, también se ha producido otro cambio, ¿no? O quizás motivado por ese cambio de escenario, y es que ahora el fado hoy en Portugal tiene unas letras geniales, de los mejores poetas del momento, ¿no?
Sí, sabes que yo creo que es importante en los géneros más clásicos o más tradicionales, como el fado y en Portugal, tendrán que actualizarse para que la gente se interese por él. No puede ser, nosotros no podemos vivir atrapados en el pasado por la historia que sea. Como que sea casi una obligación gustar de la música. No, la música tiene que ser atractiva para la gente, para los jóvenes. Y quien escribe las letras y las músicas, y quien canta, quien lo interpreta, tiene que tener eso en cuenta. Tiene que ser una... A mí lo que más me gusta cantar son historias que a quien lo escuche se identifique y piense que puede pasarle a, pues, del cotidiano, del día a día, y yo creo que eso es lo más importante para que la música sea interesante y atractiva para el público.
Esa manera de cantar y de entender la música portuguesa, el fado, vamos a poder disfrutarlo el día 21 dentro de ese noveno Festival Internacional de Fado de Madrid. Antonio Zambujo estará el 21, Cristina Branco el 22 y Carlos do Carmo el 23. Más información, los oyentes pueden acceder a ella y a las entradas y a información sobre las conferencias, las exposiciones, aparte de los conciertos, en Festival Fado Madrid, festivalfadomadrid.com. Te vamos a despedir, Antonio, con otro de los temas de ese álbum de Doa Beso, un tema que lleva por título Catavento da Sé, que nos ha gustado especialmente y que queremos poner como broche final a este programa hoy. Antonio, muchas gracias por atendernos.
Muchas gracias a ti, un placer.
Y el 21 estaremos ahí en el nuevo Apolo disfrutando de tu música.
Muy bien.
Un abrazo, veremos. Un abrazo, Antonio.
Adiós, un abrazo.
Rosa foi pra cidade, Maria foi ver o mar, Joana passou da idade. E eu vou vendo a minha rua a ver passar. Dona Amélia morreu, Amadeu desanimou. Um dia quis ver o céu.
Catavento da Sé, uno de los temas de este álbum, en castellano al revés, en portugués Doa Beso, de Antonio Zambujo, el día 21 de junio en el Teatro Nuevo Apolo, dentro de la programación de este noveno Festival Internacional de Fado de Madrid. Es una belleza de canción, este Catavento da Sé. que es ideal para despedir el programa, dejarles con un buen sabor de boca y a la espera de ese programa 600 que vamos a celebrar, repito, la semana que viene. Emilio González, gracias.
Muchas gracias, hasta la semana que viene, programa 600.
600, 600. Y John Martínez al control, gracias por estar ahí, ha hecho posible que todo esto suene, que Antonio estuviera al otro lado del teléfono, pese a todo. Gracias, compañero, gracias a todos, que sean muy, muy, muy felices.
Eu vou vendo a minha dor a ver passar. Maria foi ver o mar. A mãe disse cautela, não ouviu quis se casar. Se dia quiser voltar, vou estar à janela da minha rua. Eu vejo ao longe o catavento do céu e o galo grita ao sabor do vento que vira com a maré, gira pelo próprio pé contra o tempo que gira o relógio da ponta da
Palavras Maiores. Presenta y dirige Juan y Loro.